Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre mitin y mitin de campaña electoral, el gobierno ha aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Esta ley está a punto de entrar en vigor con su publicación en el BOE y tiene que ser antes del próximo 28 de mayo. El punto de salida con el que echará a andar es un mercado inmobiliario en contracción y una oferta de alquiler que amenaza con reducirse precisamente por la aplicación de esta nueva ley. Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles, especialmente a la población más joven, que todavía no ha podido acceder a una vivienda en propiedad. Precisamente las ciudades que por su tamaño pueden dar más oportunidades y atraer a los jóvenes son en las que el esfuerzo para afrontar el alquiler puede alcanzar el 40% de los ingresos. Que de cada 100 euros que ingresas, 40 se vayan solamente a pagar la vivienda, pues deja muy poquito margen para el resto del mes y menos para el ahorro. Somos un país que todavía percibe la propiedad de la vivienda como un valor seguro, como una inversión de vida, pero al igual que el alquiler, la compraventa de una casa pues ha subido otro 50% en la última década. Hay un dato llamativo. Solo en el último año el precio de una casa se ha incrementado un 10%. Te pongo el ejemplo. El año pasado un piso de 80 metros cuadrados costaba de media 152.000 euros. Si este año vas al mismo piso, ahora te pueden pedir 169.000. Y eso que hablamos de una media, porque en lugares como Baleares, Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana y también diferentes puntos de Andalucía, pues los incrementos pueden llegar hasta el 25%. Los precios siguen altos, pero lo que sí está frenándose poco a poco son las operaciones de compraventa. Han bajado un 4% en el último mes y aquí sí que notamos que para muchas familias este, desde luego, no es el mejor momento para pedir una hipoteca. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, mientras la policía está investigando, sigue investigando el numeroso material informático encontrado en los registros de Melilla por presunto fraude electoral con el voto por correo, atención que otro caso sospechoso nos lleva hasta Mojácar en Almería. Sin conexión con el de la ciudad autónoma, al menos 7 personas han sido detenidas por presunto amaño de votos en esta localidad andaluza. Quedan, recordemos, solo 4 días para las elecciones municipales y autonómicas y menudo lío, Pilar, tenemos encima. A partir de mañana jueves podemos empezar a pedir cita previa para hacer de forma presencial la declaración de la renta en una sede de la Agencia Tributaria. Mañana se abre esta posibilidad, pero no será hasta el próximo 1 de junio cuando se comience la prestación de este tipo a los contribuyentes que lo vayan a solicitar. Y tráfico recaudó el año pasado más de 507 millones de euros en multa. Es la cifra más alta de la última década. El exceso de velocidad sigue siendo el motivo por el que se sanciona más. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o conducir siendo esta desfavorable, por hacerlo sin carné, por no llevar puesto el cinturón de seguridad o por conducir utilizando el teléfono móvil. Lo más preocupante para tráfico es que aumenta el número de multas de forma significativa por conducir, ojo, superando la tasa de alcohol permitida. De estos 507 millones de euros en multas, un pedacito lo tienen de mi bolsillo. Bueno, al final de la audiencia general, el Papa ha recordado la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China, que coinciden con la fiesta de María Auxiliadora venerada en el santuario de Shesan, en Shanghái. Ha pedido cercanía a los creyentes del país asiático con la esperanza de que el Evangelio pueda ser anunciado en plenitud, belleza y libertad, dando fruto para la Iglesia Católica y de toda la sociedad. Y también continúa la violencia contra el clero en México, donde ha sido asesinado en Morelia, en el estado de Michoacán, el sacerdote agustino Luis García Villafaña, mientras conducía un coche camino de su parroquia. La Conferencia Episcopal Mexicana pide a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y juzgar a los responsables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jordi Alba deja el Barcelona.
Después de Gerard Piqué y de Sergio Busquets, se marcha otro jugador de la época dorada del Barcelona. Se marcha Elena Condis, Jordi Alba.
Según hemos podido saber, Jordi Alba toma la decisión este mismo lunes por la noche, unos días después de reunirse con Laporta. Lo único que se lo comunica ante ayer es a su agente. En el vestuario no sabían nada. Sus compañeros se enteran hoy por la filtración del club. Eso no ha gustado a Alba, quería anunciarlo él primero. Tiene preparado un vídeo para lanzarlo en sus redes sociales. Renuncia a un año de contrato, han sido 11 temporadas y 18 títulos en el Barça. Este domingo se despide del Camp Nou, lo hará con Busquets en el último partido en casa. Y a las 5:30 de hoy hablará de su decisión en la presentación de su campo sin igualada.
La otra noticia de la mañana es Vinicius. Después de conocerse que no ha sido sancionado por su expulsión en Valencia, Ancelotti ha decidido no convocarle para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano de hoy a las 7:30, pero no está descartado para jugar el sábado en Sevilla. Y otro jugador que ha anunciado su marcha es Asier Illarramendi, que después de 7 temporadas no seguirá en la Real Sociedad.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace 44 años que se celebraron las primeras elecciones municipales en España, concretamente el 3 de abril de 1979. Aquel día, en Marinaleda, un pueblo de Sevilla, ganó por mayoría absoluta un joven candidato de 27 años que era el maestro de la localidad. Su nombre, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Pues hoy, 44 años después, sigue siendo el alcalde, bueno, en este momento alcalde en funciones. Nunca han tenido otro, aunque en las elecciones de este próximo domingo no se va a presentar a la reelección. Sánchez Gordillo es uno de los alcaldes, sin duda, más conocidos de nuestro país, con su partido dependiente de Izquierda Unida, pues nunca ha tenido rival político allí en Marinaleda, pero además en el año 2008 fue elegido diputado del Parlamento de Andalucía. Así precisamente juraba su cargo.
Me comprometo a luchar con toda mi fuerza por subvertir el sistema que produce paro, emigración, corrupción, que es el sistema capitalista de producción.
Bueno, desde que Juan Manuel Sánchez Gordillo llegó a la alcaldía de Marinaleda, la verdad que ha protagonizado todo tipo de polémica. Sofía Buera, decíamos que sin duda es uno de los alcaldes también por esto más conocido de nuestro país. Buenas tardes.
Desde luego, mediático es la de minutos que habrá dado en el telediario, ¿no? Que te voy a contar a ti.
Unas cuantas portadas, desde luego.
La verdad que sí.
Se las ha llevado él.
En los años 90 empezó a realizar ocupaciones de tierras. Eran fincas que estaban en manos de empresarios, de terratenientes y de familias muy conocidas en Andalucía. Por ejemplo, ocupó fincas del Ducado de Alba, del Ejército Español o también del entonces banquero Mario Conde.
Pero lo que pregunto es, ¿qué ha hecho esta finca que la hayan elegido? Es igual que todas las fincas grandes, porque desde que se está aquí, esta finca está generando trabajo, está generando jornales, están trabajando un montón de personas aquí, históricamente.
Eso dicen todas las que ocupamos, ¿eh?
Dos personajes típicos de los 90, ¿no? Mario Conde y Sánchez Gordillo. Estas ocupaciones siempre las ha justificado, bueno, pues por su forma de pensar políticamente hablando. Sánchez Gordillo siempre ha dicho que se siente comunista y que la tierra no es del que la tiene, del propietario, sino del que la trabaja.
Bueno, llegó la crisis de 2008. Y en ese momento, pues, protagonizó otro momento muy, muy popular, muy conocido. Junto a trabajadores de su pueblo, acudieron a supermercados de la provincia de Sevilla y los saquearon. La imagen generó además una enorme polémica. Se veía cómo entraban en los súper, cogían unos carros que llenaban hasta arriba con todo tipo de productos y salían tranquilamente por la puerta sin pagar. Fue un hecho que, como decíamos hace un momento, Sofía, abrió telediarios y no solamente aquí en España, ¿eh? Escucha, porque llegaron a llamarlo el Robin Hood español.
His name is Sánchez Gordillo, very, very Robin Hood.
¿Quién encarna esta lucha? Sería Juan Manuel
Robin
Sánchez
Hood,
Gordillo.
Madre mía. En Marinaleda está implantado lo que algunos califican de utopía comunista. Más que otra cosa, apenas hay empresas privadas, solo existen cooperativas y las gestionan los propios trabajadores. Todas son agrícolas, dedicadas sobre todo al cultivo del olivo, que es el típico en Andalucía, y todos los trabajadores reciben el mismo sueldo. 1.200 euros ganan todos los trabajadores en Marinaleda. En este pueblo, la mayoría de los vecinos viven en casas de 90 metros cuadrados que en su día les entregó el ayuntamiento a cambio de un alquiler de 17 euros al mes. Son casas que no se pueden vender, solo las pueden heredar entre sí. Sus fachadas están decoradas con pinturas del Che Guevara y con lemas comunistas. turistas.
Y la gestión del ayuntamiento pues también es bastante particular. No hay plenos municipales y las decisiones se toman por asambleas en las que se suele votar a mano alzada. Y tampoco hay auditorías en sus cuentas. Bueno, todo es bastante curioso, bastante particular en este pueblo de algo más de 2.500 habitantes, donde para unos Sánchez Gordillo es un auténtico héroe y para otros, sin embargo, un cacique. Pues la noticia es esa. Este domingo, este hombre que lleva 44 años como alcalde no se va a presentar a las elecciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a vivir este pueblo, va a vivir Marina Leda una pequeña transición? El partido de Gordillo, por cierto, sí se va a presentar a la reelección, pero con otro candidato. Y también lo hará una candidatura independiente llamada Avanza Marina Leda, que ya estuvo muy cerca de desbancar a Sánchez Gordillo hace 4 años en las últimas elecciones. También se va a presentar el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox, pero está ocurriendo algo también curioso. Estos tres partidos no pueden conformar sus listas electorales acudiendo a vecinos de Marina Leda. El candidato socialista, Hipólito Aires, es el único natural de Marina Leda, pero el resto de componentes de su lista, de la lista socialista, hasta 9, se han sumado de otros pueblos cercanos para echar una mano, porque ningún vecino quería sumarse. Hipólito Aires, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hipólito, ¿por qué no encontráis gente del pueblo que os acompañe en esa lista?
Bueno, pues es una lástima, ¿no?, que los vecinos no puedan apuntarse en una lista electoral, ¿eh? Porque está muy claro que la persona que se apunte, que salga en la lista del PSOE aquí en Marina Leda, pues va a estar señalado por Sánchez Gordillo como ha estado tantos años. Entonces, pues claro, se ven que luego no le va a dar trabajo y que van a estar criticados en la asamblea como ha hecho durante todo el tiempo que ha estado alcalde.
O sea, me estás diciendo que no se presentan por temor, por miedo a posibles represalias o consecuencias.
Bueno, claro, la represalia que no le va a dar trabajo. Aunque no le dé trabajo, puede haber algo más grande que eso. Una persona que tenga derecho a trabajar y le diga yo a ti no te doy trabajo porque va en las listas del PSOE.
Pero Hipólito, tú sí eres del pueblo, ¿no has tenido este temor?
Yo soy del, sí, soy del pueblo, sí.
¿Por qué te presentas?
Hombre, me presento porque yo creo que es un abuso todo lo que viene haciendo durante el tiempo que estaba de alcalde. Y creo que una contra debe de existir siempre, que se consiga o no se consiga, pero advirtiéndolo siempre sí que estamos, de que no hay derecho a que haga con las personas lo que ha estado haciendo durante este tiempo.
Tú has estado trabajando en una gasolinera, ¿verdad?
Sí.
¿Y ahora mismo sigues trabajando allí?
No, ahora mismo estoy en paro, vaya, estoy en desempleo. Pero vaya, que le comento. El tiempo que yo he estado en la gasolinera le decía a los suyos, en este caso, que no fueran a echar gasolina porque estaba allí Hipólito, que era un facha en este caso.
Bueno, un facha cuando hay que recordar que te presentas por las listas del Partido Socialista, listas que has tenido que completar con otros compañeros que son de localidades cercanas a Marina Leda, ¿no?
Sí, porque siempre hay personas que prefieren que un pueblo, y están viendo que un pueblo que se merece, porque bien que los vecinos han luchado por la tierra que se consiguió, que no se merece ese trato que se le está haciendo. Entonces, hay personas del pueblo que quieren que Marina Leda salga adelante, porque el PSOE, el gobierno de España, tanto la Junta de Andalucía, le ha aportado a Marina Leda siempre mucho, en manos del PSOE.
Bueno, hay que decir que en la situación en la que se encuentra tu partido, el Partido Socialista, que no ha encontrado pues vecinos del propio pueblo para presentarse, para que estén presentes en esas listas, pues es algo que ocurre también a otros partidos como el Partido Popular, ¿no?
Pues sí, también. Pero bueno, el Partido Popular tiene poco, hay pocos votantes aquí del Partido Popular, claro, que es lo que pasa, que también puede existir también lo que le acabo de decir, que la persona que se apunte, pues también le pueden hacer la represalia esa. Sí.
¿Cómo es hacer, Hipólito, oposición en un pueblo donde siempre ha gobernado un mismo partido y que siempre ha tenido el mismo alcalde?
Bueno, dése cuenta que, que una vez que se tiene el poder, pues ahí lo puede manejar todo. Y entonces, ¿qué es lo que oposición se le hace? Sí que se le hace, porque claro, siempre se ha intentado de contrarrestar las propuestas que ha hecho, pero claro, eso él lo convierte luego en, si estás conmigo, estás, y si no estás, pues estás en la contra. Entonces, pues eso, de hecho, él, cuando llamó a las personas que se habían presentado y los llamó que lo iba a mandar a las tinieblas, es que eso era ya, yo creo que es lo último que hay, ¿no? Yo más que eso no hay, y más claro que lo dijo, de la misma rabia que tiene porque las personas ya se han cansado de que las humillen tanto y estén siempre pidiendo tenerle que pedir a él. Y eso puede llegar a un momento que, claro, pues la gente se ha cansado. Y, hombre, fácil, no, yo no lo veo porque yo llevo tiempo y no lo veo ni fácil ni difícil, ¿verdad? Pero, bueno, de todas maneras, como el que tiene el poder es él, pues luego el que decide es él, eso está claro. Tanto en el ayuntamiento como tanto en las tierras que consiguió gracias al gobierno de España en aquellos años, la Junta de Andalucía, la Diputación, vaya que fue por eso.
Hipólito, las elecciones están muy divididas entre Izquierda Unida, el partido por el que tradicionalmente siempre se ha presentado Sánchez Gordillo, y la candidatura independiente Avanza Marina Leda. Esta candidatura fue una escisión del partido de Gordillo y a punto estuvo de ganar en las últimas elecciones. Si esta vez lo consiguen, ¿crees que van a cambiar las cosas en el pueblo?
Bueno, yo creo que han mamado de la misma teta, digámoslo así. Porque es que ya de hecho en los 4 años anteriores es que se piensan, porque ya de hecho salieron diciendo que el PSOE no tenía por qué presentarse a las elecciones de Marina Leda. ¿Y por qué si estamos en democracia? ¿Por qué se quieren, no han entrado todavía y ya se están haciendo del poder y ese egoísmo que ha tenido siempre Sánchez Gordillo? Por eso le digo que han mamado siempre del mismo sitio. Y todavía no han entrado y se están haciendo de un egoísmo. Y entonces, por lo tanto, muy dividido sí que va a quedar. Muy tocado sí que va a quedar el pueblo, porque no se acaba ahí, eso no se acaba ahí.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las elecciones del próximo domingo en este pueblo del que estamos hablando, en Marina Leda, en Sevilla, donde en los últimos 44 años, bueno, siempre, desde las primeras elecciones municipales, siempre ha gobernado Sánchez Gordillo. En este caso no se presenta a la reelección, pero sí su partido. Hipólito Aires, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Marina Leda. Sí, rápidamente, Hipólito, por favor.
Sí, le quería comentar, porque es que ya que se presenta el último y no se presenta el primero y se va a salir ya de lo que es la política, me gustaría que si se saliera, que saliera pidiendo perdón como tuvo que pedir el jefe del Estado, del daño que le ha hecho a las personas que se tuvieron que ir del pueblo porque él los amenazaba con no darle trabajo y señalándolos. Me gustaría que se saliera, que saliera en televisión pidiendo perdón a esas personas y a todas esas familias que han tenido tantos problemas, que se han tenido que pelear entre ellos por culpa suya.
Pues Hipólito Aires, candidato del PSOE a la alcaldía de Marina Leda. Gracias, Hipólito, y que vaya bien el domingo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, en Marina Leda son más de votar de forma presencial y casi mejor después de lo que estamos conociendo con lo del voto por correo. Claro, es que empezamos a hablar la semana pasada de un presunto fraude electoral que afectaría al voto por correo con esa presunta trama de robo de votos en Melilla, y resulta que esta mañana nos enteramos de una operación de la Guardia Civil, esta vez en Almería, también por una presunta compra de votos a 4 días de las elecciones. De hecho, hay 7 detenidos en Mojácar, entre los que figuran 2 candidatos del Partido Socialista. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Melilla, ahora Mojácar. Lo que todos nos estamos preguntando, Juan, ¿el presunto fraude del voto por correo ha cruzado ya el estrecho o no tienen nada que ver estos dos casos, estas dos operaciones?
No tiene nada que ver. Lo que ocurre, claro, es que como da la coincidencia geográficamente de que tenemos Melilla y digamos que las provincias limítrofes con mar de por medio que tendríamos enfrente de Melilla, pues son Almería o son Málaga. Bueno, casualmente es en Almería donde se ha iniciado esta mañana esta operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es decir, agentes especializados de una unidad de élite como es la UCO, se han trasladado para llevar a cabo este operativo. Por lo tanto, máxima importancia desde luego le dan en el cuerpo a este operativo que dirige un juzgado de Vera, una instrucción que está bajo secreto y en el que se han practicado una serie de detenciones. En concreto, según nos informaba hace un momento nuestro propio compañero Verónica desde COPE Almería, estaríamos ante 7 detenciones y 3 personas que han sido declaradas investigados en la causa. 10, por lo tanto, una decena de personas implicados en un presunto delito electoral, efectivamente un presunto fraude, es decir, una compra de votos en esta localidad almeriense. Y lo que también nos cuenta nuestra compañera es que entre los detenidos estaría en esa localidad de Mojácar, en Almería, los números 2 y 5 en la lista del Partido Socialista Obrero Español en estas elecciones. Es decir, estaríamos hablando de dos personas con nombre y apellidos, de Bartolomé Flores, de Cristóbal Vizcaíno, que serían candidatos y que habrían sido detenidos, según las informaciones que barajan en nuestros compañeros en COPE Almería, y que estaría llevando a cabo en este momento la Unidad Central Operativa. Eso al margen de los registros que se estén practicando para aportar todo el material a su señoría, en este caso el juzgado de Vera, que instruye la causa. Pero desde luego no tiene conexión esta operación con lo que se está produciendo en Melilla.
Vamos a recordar, precisamente ahora que citas, Juan, lo de Melilla, que el escándalo saltó hace unos días y que ha terminado con la detención de 10 personas por parte de la policía por su relación con la presunta trama de robo de votos por correo. Entre los arrestados está el consejero de Coalición por Melilla, Mohamed Ahmed Al-Lal, y el yerno de Mustafa Berchan, que es el líder de esta coalición. ¿Hay algún dato más sobre esta investigación?
No, esta mañana la policía lo que está haciendo es revisando todo el material que se incautó, sobre todo los soportes informáticos, aparatos, ordenadores, todo tipo de soporte informático, para analizar toda la información que pueda y ver también dentro del material en documento en papel que se llevaron en las intervenciones. Date cuenta que entre otros lugares estuvieron lo que sería en la sede del Comité de Estrategia del Partido de Coalición por Melilla, el que lleva todas las redes sociales, es decir, un lugar muy importante para la formación política. Pues todo ese material están analizándolo, viéndolo, a ver qué papel se han llevado. Nuestros compañeros en COPE, el Faro de Melilla, contaban hace un momento que habían como 100 papeletas de voto también intervenidas. Hombre, esto ahonda un poco en lo que ayer nos contaban algunas fuentes al tanto de la investigación, y es que lamentablemente, porque si está claro por las pesquisas que estarían los detenidos implicados directamente en el presunto fraude electoral, hay que decir que lamentablemente no se ha encontrado digamos, las sacas del voto, lo que decíamos ayer, el zulo donde se pueden esconder esos montones y montones de votos, porque hay que recordar que en este momento se echan en falta nada más y nada menos que 10.000 votos. Se solicitaron casi 12.000 solicitudes de voto por correo y se han materializado, se han depositado en las oficinas de correo 1.800 hasta ayer. Por lo tanto, nos faltan 10.000. Bueno, pues no se ha encontrado ese material en estos registros. Por lo tanto, esa es una, evidentemente, es una carencia para la investigación. Es una de las consecuencias por las cuales ayer nos decían que faltan evidencias todavía en esa investigación, pero se sigue investigando porque en este caso la Policía Nacional, con el apoyo de unidades especiales llegadas desde la península, gentes especializadas en ciberdelincuencia, en cibercrimen, y también de la SUDICO, están dando apoyo y el Servicio de Información de la Policía a este operativo. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. En cualquier caso, se mantiene la condición de detenidos de estos individuos. Están todos en libertad. Uno de ellos pasó a disposición judicial, el número 3 de la lista de Coalición por Melilla, y se encuentra en libertad con retirada del pasaporte. Vamos a ver qué decisiones toma en los próximos minutos, horas, su señoría, la juez que dirige la instrucción desde la propia ciudad autónoma de Melilla.
Cualquier cosa nos la cuentas como siempre. Gracias, Juan.
Siempre gracias a ti.
Bueno, y a partir de ahora vamos a poder editar todos los WhatsApp que enviemos. Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado sobre su última actualización, que estará disponible en los próximos días. Vamos a disponer de 15 minutos después de haber enviado un mensaje para hacer los cambios que queramos. Solo habrá que presionar sobre el mensaje, seleccionar la opción editar. Eso sí, una vez modificado, ese mensaje aparecerá como editado. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te parece bien este cambio? ¿Has enviado algún mensaje de WhatsApp y luego te has arrepentido o te has equivocado al mandarlo y se lo has enviado a quien no querías? ¿Has metido la pata alguna vez por culpa de un mensaje? Nos lo cuentas. Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, la España vaciada.
A mí me educaron
y me formaron para que saliese del medio rural.
Son pueblos que llevan 50 años muriéndose y siguen muriéndose.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues 4 días quedan para las elecciones, nos toca votar y lo normal es que, bueno, pues casi todos lo hagamos en los colegios electorales, pero que no siempre es así, ¿eh? Porque hay lugares, por ejemplo, en pueblos pequeñitos donde se vota directamente en el ayuntamiento, en la Casa de la Cultura. De hecho, hemos estado mirando y hemos visto que en comicios pasados se ha votado, por ejemplo, fíjate, en una peña flamenca de Chiclana, en Cádiz, en la iglesia de Santa Marta de Tormes, en Salamanca, o incluso en la estación de autobuses de Martos, en Jaén. Pero ¿cómo se decide en qué colegio o lugares se vota cuando hay elecciones? Pues son las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral las que se ponen en contacto con cada ayuntamiento y les preguntan por los lugares que son más convenientes según cada distrito o cada pueblo. Los ayuntamientos se lo comunican y a continuación desde estas delegaciones se determinan cuáles son. Bueno, que hay diferentes lugares donde se puede votar, pero como decimos, lo más normal, lo más habitual es hacerlo en un colegio como al que nos vamos a ir a continuación, el Colegio San Agustín en Madrid. Su director es el religioso agustino Ildefonso Trigueros. Ildefonso, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van los preparativos?
Bueno, todavía no hemos preparado nada. Tenemos ya todo el material que nos proporcionan para las elecciones, pero todavía no hemos preparado nada.
¿Os han llegado ya las urnas, por ejemplo?
Sí.
Y las tenéis guardadas, sí. Y me imagino que será el domingo cuando ya a primera hora de la mañana las instaláis, o incluso el sábado las dejáis ya preparadas.
El sábado lo preparamos todo para que el domingo esté todo preparado para que puedan votar tranquilamente.
Ildefonso, lleváis muchísimos años siendo colegio electoral y conocéis perfectamente la dinámica, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Lo primero es que recibís una notificación por carta meses antes, ¿no?, para conocer vuestra disponibilidad. ¿Es así?
En la actualidad lo recibimos ya por correo electrónico. La Junta Municipal de Distrito nos comunica, nos pide si estamos dispuestos a ser colegio electoral y si hay algún inconveniente para que seamos colegio electoral. Habitualmente pues no tenemos ningún inconveniente, además que nos gusta colaborar en este sentido con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid y con las elecciones generales, no hay ningún problema. Y luego ya más adelante pues ya te escriben desde la delegación para pedirte ya pues toda la información de la persona encargada, de tema de la limpieza, de las mesas que te corresponden, etc.
O sea, la petición que os hacen es siempre voluntaria. Vosotros, bueno, siempre decís que sí porque os gusta participar. Pero si por cualquier motivo, porque estáis en obras o porque ese año os viene mal, decís que no pasa absolutamente nada.
Pues la verdad es que no lo sé. Si, como nunca hemos dicho que no, pues no lo sé exactamente, pero me imagino que si le justificas por qué no puede ser colegio electoral, me imagino que no haya ningún problema.
Sí, es que no sabíamos si era algo que, oye, igual que cuando te toca ser mesa electoral estás obligado a ir, igual cuando te llaman y te dicen que eres colegio electoral, pues también tienes esa obligación, pero parece ser que no. ¿Recibís, Ildefonso, alguna compensación económica?
No, como colegio no. Sí que es cierto que hay una persona, a la persona encargada le dan un dinero, y luego también pagan un pequeño dinero para el tema de la limpieza. Creo que son 150 euros, que puede ser también que lo pueda cobrar la misma persona que está encargada, si se encarga de la limpieza. Pero el colegio como tal no recibe ninguna aportación.
Bueno, tenéis ya, como decías, las urnas, que las vais a colocar el sábado. Sí. Creo que el lugar que habéis elegido es el polideportivo del centro, ¿no?, del colegio.
Antes de la pandemia lo teníamos dentro de las instalaciones del colegio, en las aulas, pero ya con la pandemia y con las medidas que había que tomar durante la pandemia, lo montamos en el polideportivo, y ya lo vamos a montar también a partir de ahora en el polideportivo. La verdad es que es más cómodo para todos, para nosotros, para instalarlo, y yo creo que también para la gente es mucho más, mucho más cómodo. Incluso, pues al día siguiente podemos abrir el colegio sin ningún problema, sin tener que estar toda la noche
recogiendo, ¿no? Y limpiando, recogiendo, efectivamente.
Y tenemos más tiempo y mucho más margen para que al día siguiente podamos abrir el colegio.
Pues que vaya todo perfectamente este fin de semana, este domingo. Gracias, Ildefonso. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a 4 días de unas elecciones municipales y autonómicas, en una campaña además que está plagada de mensajes y promesas sobre vivienda, pues hoy tenemos informe COPE sobre cómo se encuentra el mercado inmobiliario en España. Este, entre otras cosas, nos dice que comprar o alquilar hoy una casa en nuestro país nos cuesta un 50% más que hace 10 años. Además, cada vez tenemos que hacer un esfuerzo mayor para afrontar el pago de una vivienda. Los hogares españoles destinan ya de media el 43% de los ingresos a ello. Y recientes normas, como la ley aprobada por el Gobierno, que topa el precio de subida de los alquileres, son para los expertos una traba más que una ayuda. Nos lo ha contado María Matos, del portal inmobiliario Fotocasa.
En los últimos 10 años, el precio del alquiler se ha incrementado un 51%. Para 2023, esperamos que el precio se mantenga al alza porque la oferta de vivienda en alquiler está bajo mínimos. Ese stock está muy, muy reducido y creemos que va a continuar esa contracción, lo que dificultará todavía más el acceso a la vivienda y mantendrá los precios al alza.
Y la sospecha sobre posible fraude electoral por compra de votos se amplía de Melilla a la localidad almeriense de Mojácar, aunque hay que decir que los dos casos en teoría no estarían relacionados. Al menos 7 personas han sido detenidas este miércoles en una operación de la Guardia Civil que permanece abierta en este municipio andaluz donde se están practicando varios registros. 2 de los detenidos son candidatos del Partido Socialista a las elecciones, concretamente los números 2 y 5 de la lista al Ayuntamiento de Mojácar. La campaña electoral ha entrado en su recta final y todos los partidos multiplican sus actos. Hay plazas como la Alcaldía de Sevilla a las que se presta especial interés, en este caso por ver si los socialistas van a lograr retenerla o, en cambio, el PP se la arrebatará. José Luis Sanz es el candidato de los populares al Ayuntamiento hispalense y le daba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, algunas claves.
¿Qué tienen de especial este año?
Es un símbolo para el Partido Socialista y en este caso, además, el señor Sánchez se juega mucho con lo que pase en Sevilla el próximo 28 de mayo. Se empeñó personalmente en el que el anterior alcalde Espada dejara la alcaldía para dar el paso a la candidatura autonómica, que tan mal le fue, por cierto. Y fue el señor Sánchez también el que se empeñó en que el alcalde fuera el señor Muñoz.
Esta noche, a partir de las 11, Ángel Expósito va a entrevistar en La Linterna al candidato del PSOE a la reelección como presidente de la Junta de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara. Y más cosas, 5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios. Santiago estudió comercio y se dedica a las ventas y este fue su día a día durante mucho tiempo.
Sí, yo estaba sobre todo en la parte de ventas y bueno, me tocaba hacer parte de preventas y luego soporte postventa. Y la verdad que estuve ahí pues 3-4 años, no me subieron de categoría y de sueldo. Y bueno, la verdad que fue difícil, pero bueno, al final se consiguió, ¿no?
Pues España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación. Ana Palacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario. José Antonio Pérez es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es habitual que un egresado de ADE entre en una empresa con una categoría de administrativo, que permite una retribución inferior de acuerdo con el convenio colectivo. Tú entras aquí de administrativo y luego, bueno, pues ya cuando pase el tiempo y te hayamos probado, pues entonces ya pasarás a la categoría que te corresponde. Y ese periodo es muy largo en España.
Bueno, la cantidad de parados que tenemos en España pues genera, podemos decir, un ejército de reserva y si tienes mucha gente en paro, lo primero que sucede es que baja el precio de los que tienen trabajo. Esto lo saben los empresarios y muchos juegan pues a eso. Si no lo quieres tú, otro querrá ese puesto.
Si yo quiero conseguir un buen candidato, tengo que ofrecerle unas condiciones laborables en regla. O sea, no le puedo decir, vente aquí, vas a trabajar de administrativo y te vas a tirar 3 años o 4 años trabajando de administrativo. Y luego ya, cuando yo me dé cuenta de que tú realmente vales mucho, pues ahora te ofreceré un puesto de oficial primera, por decirlo así, y luego ya de aquí 2 o 3 años más te pondré en el puesto de técnico superior.
Por eso, Pilar, no puede extrañarnos y es bastante normal que nuestros mejores estudiantes acaben trabajando en el extranjero. Pasan sus primeros años laborales allí con mejores condiciones y ya si eso, pasados unos 5 años, vuelven a España evitando pasar por los primeros y precarios años de inserción laboral española.
Bueno, las condiciones laborales en los primeros años de trabajo son muy diferentes según el sector al que te dediques. Por ejemplo, sanidad es uno de los peores. Hasta el 40% de los trabajadores, de los médicos o de los enfermeros, tienen contratos de becarios o en prácticas.
Un estudiante de medicina ha empleado 6 años en formarse, emplea 1 año en prepararse como mínimo el acceso al MIR, luego entra al MIR y está 4 años más con un empleo temporal, periodo de inserción en un puesto que se puede considerar como de calidad, con una retribución adecuada al desempeño y tal, pues es larguísimo.
Pero hay otros sectores como el marketing, la publicidad o el periodismo donde es realmente difícil conseguir una posición estable. Eso si se consigue algún día.
¿Qué podemos hacer, Pilar, para mejorar esta situación? Bueno, pues por parte de los estudiantes, de los empleados, hay que trabajar un poco más las habilidades sociales. Pero las empresas también tienen muchas cosas que cambiar.
Les cuesta a ustedes hablar en público, les cuesta a ustedes la dinámica de trabajo en equipo, no tienen habilidades de liderazgo, que son cosas que en las empresas se valoran muchísimo. Desde el punto de vista de la demanda, si tú quieres captar a un ingeniero y resulta que estás ofreciéndole un 40 o un 50% menos de retribución que le están ofreciendo en Alemania, en Francia, es que las diferencias son abismales.
En cualquier caso, tener estudios universitarios y superiores es importante. Si nos centramos en los datos de desempleo, pues vemos que entre estos hay un 50% menos de parados. Gracias, Ana, por contarnos todos estos datos.
A ti, Pilar.
Te voy a contar 4 casos personales reales que están ocurriendo en nuestro país. El primer caso es el de Olga. Tiene trabajo, pero su salario no le llega ni para pagar el alquiler. Un problema que sufren pues muchísimas personas. Hemos hablado ahora mismo de ello aquí en Mediodía. A día de hoy, Olga tiene un techo gracias a la caridad de un sacerdote. El segundo caso es el de Encarni. Vive con sus hijos en un barrio con una tasa de marginalidad muy elevada. Hace un tiempo se sintió indefensa al ver cómo les echaban de su piso para dedicarlo al cultivo de marihuana. La tercera historia es la de Amparo. Desde hace 10 años vive en una chabola junto a sus 3 hijos. La nevera o el frigorífico están al aire libre, fíjate, a merced de la lluvia o de temperaturas extremas. Pues eso. Imagínate lo que supone vivir en estas condiciones. Y el cuarto caso es el de Jesús. La administración le dio la espalda cuando la pandemia le obligó a cerrar su negocio. Pues a todos ellos les une ser víctimas de algunos de los problemas estructurales de España, como el acceso a la vivienda o la desigualdad. También que las administraciones les dieron la espalda cuando más ayuda necesitaban y que la Iglesia les dio una oportunidad para poder salir adelante. En Mediodía vamos a profundizar en estas historias y en esta labor con nuestro compañero José Melero. José, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues sí, son personas con realidades difíciles por diversas circunstancias. Mira, por ejemplo, Olga, su problema no es el desempleo. Trabaja en una floristería, de hecho, tiene un salario bajo, sí, pero su problema es que vive en una ciudad como Mallorca, donde el precio de la vivienda está disparado, porque la saturación turística pues hace que muchos propietarios e inmobiliarias opten por alquilar sus pisos a los turistas, pues eso, para obtener un mayor beneficio. Por una habitación piden, por ejemplo, 500 o 600 euros, una barbaridad. En muchos casos no admiten ni niños. ¿Esto es ilícito? No, pero al no haber una regulación en vigor provocan que para alquilar una vivienda tengas que dar de entrada, pues eso, 3.000, 4.000 euros entre el pago mensual, la fianza, las comisiones, en fin, una cifra inasumible para Olga y su marido.
uno va a un piso, el valor más la fianza, más lo que se queda la agencia, entonces ya estamos hablando más o menos de 3,000-4,000 euros, más el mes a mes, que es lo más barato que podemos encontrar, 1,200, entonces no, es que ni juntando los dos sueldos.
De ahí que surjan iniciativas solidarias como la del padre Jaume Alemany en el barrio de Rafal, en Palma de Mallorca.
Sí, efectivamente, hace 2 años habilitó parte de la parroquia de la Virgen de Montserrat en habitaciones para dar techo a quienes no pueden asumir un alquiler. Ahora mismo acoge a 32 personas, desde chavales, ancianos y de nacionalidades diferentes, también española. Un problema, como vemos, estructural, como explica el propio sacerdote.
Para un piso les piden 1.200, 1.300 euros, que no pueden pagar. Entonces, para familias está muy mal. Y para personas solas, la solución de esto es alquilar habitaciones de una forma muy, muy precaria.
El acceso a la vivienda es un problema que cada día pues preocupa más, como contábamos, a los españoles. Y en este sentido, otro lugar donde la Iglesia se ha quedado prácticamente sola en la asistencia es en Los Pajaritos, uno de los barrios de Sevilla que lidera los rankings de marginalidad en Europa. Allí vive como puede, en carne y con sus hijos.
Sí, Pilar, allí son drogas, pisos que se usan como cultivo de marihuana, tiroteos. Ayer, de hecho, hubo uno. O las viviendas tercermundistas. Son imágenes muy habituales y te das un paseo por Los Pajaritos. Encarni es vecina allí de toda la vida, ha sido testigo de cómo se ha ido degenerando el barrio con los años y las administraciones se están de brazos cruzados. Ahora tiene un techo gracias a Cáritas porque es que la echaron de la vivienda de donde estaba por este motivo que representa bien la realidad de la zona.
Yo estaba de alquiler en otro piso, me echaron los gitanos de buena primera en la calle porque iban a poner una plantación de marihuana. Y gracias a Cáritas que me buscó un piso de alquiler y ellos lo que me lo están pagando. Pero yo lo que necesito es trabajar para sacar mi ciudad adelante.
Pues en esta realidad estuvo en octubre de 2021 la imagen del Cristo del Gran Poder, una de las tallas más emblemáticas y populares de Sevilla, para llevar durante 3 semanas la esperanza a un barrio que está precisamente tan necesitada de ella. No sé si esto sirvió para algo, José.
Pues, hombre, depende. Desde luego, no para cambiar la realidad del barrio, ya que las promesas que hicieron las administraciones para revertir la situación, pues a día de hoy no se han cumplido, ¿eh? Ni siquiera ahora en campaña se ven grandes movimientos. Hombre, lo positivo, sí, es que muchos vecinos volvieron a acercarse a la iglesia, sirvió para reforzar los lazos entre el Gran Poder y Los Pajaritos, y claro, pues junto a Cáritas y las parroquias, pues son los pulmones de muchas familias. Ignacio Soro es el hermano mayor del Gran Poder.
Nosotros tenemos un comedor que da de almuerzo. También damos atención jurídica porque hay muchos inmigrantes que vienen y no saben ni qué documentación tienen que regular. Tenemos también una pastoral sanitaria que acompaña a muchos enfermos porque desgraciadamente la falta de movilidad en aquellos barrios los convierte en reclusos de sus propias viviendas.
Bueno, muy duro es el día a día en este barrio de Los Pajaritos, como lo es también vivir en un asentamiento chabolista entre escombros y basura. En estas condiciones, pues vive desde hace una década Amparo, concretamente en el asentamiento de Las Sabinas en Móstoles, en Madrid. ¿Cuál es la realidad allí?
Bueno, pues mira, si ves algunos vídeos, Pilar, que circulan en las redes, impactan, ¿no? Porque se ven inundaciones, momentos que ha llovido mucho, chabolas insalubres, toneladas de basura. Así viven familias en su mayoría musulmana o de etnia gitana. Además del apoyo de Cáritas, yo destacaría también, Pilar, la impagable labor que desde hace 10 años realizan los apóstoles de los corazones de Jesús y María, no solo por la asistencia a quienes más los necesitan, sino por las actividades que desarrollan con los niños del poblado. Talleres que fomentan lectura, catequesis, clases de refuerzo. ¿Y esto en qué se ha traducido? Bueno, en que la convivencia está basada en el respeto y que muchos de ellos, lo más interesante, han tenido esa oportunidad de estudiar y de progresar, de abandonar esa vida pues tan mala que han llevado sus padres. Nuria Ramos es consagrada de los apóstoles de los corazones de Jesús y María.
Se les ha abierto también una puerta, ¿no? Hay algunos que quieren ir a la universidad, hay una que me dice que quiere ser notario. Se han podido tener los recursos para no seguir el camino de sus padres, de seguir viviendo de la chatarra o seguir viviendo de la droga.
Bueno, es el testimonio de la esperanza, el reto, ¿no? Es grande para ayudar a personas también como Amparo, que con 48 años vive en una casa prefabricada con sus 3 hijos. Se enganchan como pueden para tener luz y poner en funcionamiento estos electrodomésticos, ¿no?, que están en el patio, pero él no puede trabajar, tiene un trasplante de riñón, tiene presiones constantes, en fin, y no recibe ayudas públicas. Un desastre, verdaderamente.
Vidas muy duras, historias que nos hacen caer en la cuenta de de los problemas más acuciantes a los que deben enfrentarse las administraciones y en los que la Iglesia también propone soluciones en la medida de sus posibilidades. Pues estas historias, estos reportajes, los puedes seguir con mayor profundidad en el portal de religión de cope.es, donde vas a encontrar muchos más testimonios. José Melero, muchísimas gracias.
A ti, Pilar, un saludo.
Pues a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy recuerda el 50 aniversario de la publicación de una novela fundamental para que en Occidente comprendiéramos lo que sucedía al otro lado del telón de acero. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En 1973, hace ahora 50 años, llegó a los lectores occidentales Archipiélago Gulag, la obra magna del gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que dedicó 9 años de su vida a narrar el horror de los campos de concentración soviéticos. Este libro, en el que no hay rastro de ficción, explotó como una bomba al desvelar el terror y las perversiones de un Estado totalitario al que una parte de la inteligencia progresista de Occidente se empeñaba todavía en presentar como una utopía humanista basada en la justicia. Otros simplemente preferían mirar para otra parte, ignorando los crímenes del estalinismo. Archipiélago Gulag consiguió descorrer el velo que impedía a muchos contemplar la verdad de lo que había sucedido durante decenios en el país de la revolución bolchevique. Naturalmente, fue acusado de contrarrevolucionario, fue silenciado y sufrió humillaciones y desprecios, no solo en su propio país, del que finalmente fue expulsado. Este aniversario es una buena oportunidad de releer o descubrir la obra de este genial escritor ruso. Novelas como Un día en la vida de Iván Denisovich, Pabellón de cáncer o El primer círculo nos introducen en el drama de la historia rusa, pero más todavía en la profundidad del alma humana que Solzhenitsyn sabía retratar con una delicadeza y profundidad que conecta con la gran tradición de Dostoyevsky o Tolstoy. Y no olvidemos el diagnóstico sobre la raíz del totalitarismo que no le hizo especialmente popular en algunos círculos. Para él, la causa de la tragedia del comunismo en Rusia había sido el olvido de Dios, la pérdida de la fe cristiana como raíz vital de la existencia de las personas y las comunidades, algo que también advirtió aquí, en Occidente, durante su amargo exilio.
Y hay novedades en WhatsApp, esta aplicación de mensajería instantánea que yo creo que utilizamos prácticamente todos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora vamos a poder editar los mensajes que enviemos. Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado sobre su última actualización que va a estar disponible en solo unos días. Vamos a tener 15 minutos después de enviar un mensaje para hacer los cambios que queramos. Solo habrá que presionar sobre el mensaje y seleccionar la opción editar. Eso sí, una vez modificado, ese mensaje aparecerá como editado. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te parece bien este cambio? ¿Has enviado alguna vez algún mensaje de WhatsApp y luego te has arrepentido o te has equivocado al mandarlo y se lo has enviado a quien no querías? ¿Has metido la pata alguna vez por culpa de un mensaje que sucedió? ¿Cómo saliste del paso? Pues queremos escucharte, ya sabes, a través del 637-23-0000. Ya nos ha dejado su nota de voz. Por ejemplo, María Victoria dice que sí, que en su caso pues ha mandado en más de una ocasión algún mensaje que no debía, así que pues le parece estupenda esta actualización.
Hola, Cope Mediodía. Pues me parece bastante bien, la verdad, porque hay veces que has escrito algo mal expresado o en un momento complicado y sí, la verdad, puedes desdecirte.
Me gusta mucho. Muy sutil, ¿eh? Lo de en un momento complicado. Pues sí, hay momentos en los que hay gente pues que se le va un poco, ¿eh? De gatillo fácil, de dedo fácil, que escribe a lo mejor pues algo que en un momento más reposado, más meditado, nunca escribiría. Por lo menos ahora tenemos 15 minutos para pensar bien si ese mensaje que hemos mandado es realmente lo que queríamos mandar y lo que queríamos decir. Vamos a escuchar a Mariano, que también está contento con esta nueva actualización, porque pues así puede cambiar un mensaje sin tener que borrarlo entero.
Es una cosa que se usa habitualmente y te puedes equivocar. Me parece bien la idea, porque en algún momento igual has mandado un audio al que no tenías que mandar o una información donde no querías que hubiera llegado. Me parece correcto y acertado.
Bueno, y en tu caso, ¿qué es lo que piensas? ¿Te parece bien este cambio? ¿Has enviado algún mensaje de WhatsApp y luego te has arrepentido o querías modificar algo y ya no has podido o te has equivocado al mandarlo y se lo has enviado a quien no querías? Queremos escucharte como siempre. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en un piso sin ascensor, te interesa saber que la Comunidad de Madrid acaba de aprobar un plan de 52 millones de euros para ayudar a instalar un elevador en aquellos bloques que no lo tengan. Se calcula que cerca de 2.000 inmuebles madrileños se van a poder beneficiar de estas ayudas. Eso sí, para poder acceder a ellas hay que cumplir los requisitos que acaba de explicar el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Los edificios deben tener una altura igual o superior a 3 plantas, que al menos el 50% de su superficie construida tenga uso residencial de vivienda, disponer del informe de evaluación, estar bien conservados y mantenidos, no haber sido beneficiarios de ninguna otra ayuda con este mismo objeto y ya sea al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad de Madrid y con la Seguridad Social.
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en cuanto estas ayudas sea publicada en el boletín oficial de la región. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es ya momento de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está un día más Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, el A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. También comienza a complicarse la M40 en la zona de Coslada en sentido norte, en sentido A2. Y recordamos que por obras continúa cortada la entrada en la A3 a su paso por Arganda. Van a encontrar habilitado un carril en sentido contrario, pero precaución, también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional, la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con excelencia.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Novanor, Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, acabamos de celebrar el Día Europeo contra la Obesidad, fue el pasado 20 de mayo. Es una enfermedad que, según la Encuesta Nacional de Salud, en nuestro país se ha triplicado la prevalencia, afectando actualmente al 21,6% de la población adulta. El tratamiento de la obesidad es fundamental, ya que suele estar asociada a otras enfermedades que no solo empeoran la calidad de vida de los pacientes, sino que agravan su estado de salud. El doctor Rafael Restrepo es cirujano del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y le vamos a saludar en este momento. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la obesidad?
El tratamiento más efectivo se ha visto que es la cirugía bariátrica. Y dentro de los diferentes tipos de cirugía que hay, el más efectivo a largo plazo y menos tasas de fallo es el bypass gástrico.
Uh-huh. Y doctor, además de someterse a la cirugía, ¿el paciente debe seguir una dieta o algunas pautas?
Pues el paciente que se somete a la cirugía bariátrica debe tener una dieta preoperatoria, 2-3 semanas aproximadamente, para perder peso y así tanto facilitar la cirugía como para disminuir las complicaciones intraoperatorias. Y posteriormente debe tener una dieta, inicialmente se les pone una dieta con líquidos y se irá avanzando progresivamente en la textura y ayuda también bastante el aumentar la actividad física en el posoperatorio para acelerar el proceso de pérdida de peso.
Uh-huh. ¿Por qué ha aumentado tanto el número de personas con obesidad?
La principal causa es los malos hábitos. El cambio de dieta a una dieta con alimentos ultraprocesados, rica en grasa, muy desbalanceada, y el aumento bastante abismal de sedentarismo, tanto por el trabajo como por nuestra rutina diaria.
Justo lo hablábamos antes en la redacción, doctor, efectivamente nos acordábamos de la pandemia, de cómo nos ha hecho a muchas de las personas engordar, coger esos kilos de más debido a malos hábitos en la alimentación, pero también sobre todo al sedentarismo, ¿no? Y que no podíamos hacer ejercicio.
Así es, y el teletrabajo nos ha ayudado por una parte a la conciliación familiar, pero nos está condenando a trabajar completamente sedentarios, sentados en casa sin tener apenas ningún gasto energético.
Pues muchas gracias. Gracias, doctor Rafael Restrepo, cirujano del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria, por estos consejos. Hasta otro día. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Hasta luego. Muchas gracias.
Te cuento además que este cantante que estamos escuchando, el cantante colombiano Carlos Vives, va a actuar el próximo 14 de octubre de forma totalmente gratuita en la Plaza de la Independencia con motivo de las fiestas de la Hispanidad que se van a desarrollar del 6 al 15 de octubre. El cantante, que ya tiene 71 años,
va a celebrar en este acto también los 30 años, el 30 aniversario de una de sus canciones más emblemáticas, como esta que estamos escuchando, La Gota Fría. El año pasado el cantante Camilo, seguro que te acuerdas, congregó en este concierto también al lado de, justo cerquita, en la misma puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, pues también congregó a muchísimas personas, a miles y miles de personas. Este año, como te digo, el protagonista va a ser el cantante colombiano Carlos Vives. A las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y ahora sigues ya en Mediodía Cope, continúas con Pilar García Muñiz.